Bueno, ya estamos aquí. Sí, habéis oído esta sintonía, estos compases iniciales del We Will Become Silhouettes de Postal Service, y por lo tanto sabéis que esto es Tinta Sonora. Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Y este sí, el último programa de la temporada. Y para ser el último programa, pues la verdad es que estoy contentísimo. Muy contento porque sabéis de mi especial predilección por las entrevistas, por nuestro perfil de entrevistas. Y con nosotros hoy, bueno, con nosotros hoy vamos a dejar un poquito más de sintonía, dejemos la duda y la despejaremos ahora en acabar nuestra sintonía. Último Tinta Sonora de la temporada. Nada, unos compases. Con nosotros está Carolina Iniesta. Carolina, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
A ver, Carolina, como habréis oído, es una voz muy joven, que corresponde a una persona muy joven, y es ni más ni menos que una escritora ilicitana, con proyección mucho más allá de las fronteras ilicitanas. Ya sabéis que como este es un programa que esperemos que escuchéis por las ondas hercianas y también por las podcastianas, pues esto llega al mundo mundial. Y Carolina, esperemos que llegue al mundo mundial con su literatura. Y además de eso, es profesora además de biología, ¿no?
De biología, exactamente.
Bueno, no voy a hacer ningún comentario.
Sí, todo el mundo me dice que tiene que ver con las letras, pero bueno, ahora hablaremos un poquillo de todo eso.
Hombre, no, está muy bien, quiero decir, la multidisciplinariedad es todo una ventaja en sí misma.
De hecho, conozco varias compañeras escritoras muy, muy buenas, que también son biólogas, y algunas son ganadoras de grandes premios, etcétera.
¿Qué tendrá la biología en concreto, ¿eh? A ver, lo digo porque durante un tiempo, sobre todo relacionado con el tema de la medicina, era un colectivo, hay ciertos colectivos de científicos o del mundo de la ciencia que tenían un buen perfil humanista. Pero eso es algo que con la especialización se ha ido perdiendo con el tiempo. Y es difícil conjugar, cuando he dicho que eres una persona joven, que lo es, además de ser un elogio en sí mismo, aunque es una cosa que no se puede hacer mucho uno con eso, o ser joven o no ser joven.
Bueno, pero creo que no soy tan joven como parezco.
Bueno, doy fe de que sí lo es, pero es que además lo que sí que es un don en sí mismo es poder conjugar en un tipo de formación relativamente más breve que un médico con 40 años de experiencia en la medicina, conjugar ese espíritu científico con el espíritu humanista. Y la verdad es que es de agradecer.
Sí, yo creo que todo viene de la curiosidad por descubrir el mundo, y eso te lleva tanto por los caminos de ciencias como los caminos de letras. Y un afán de perfección, de indagar, y cuando todo se mezcla, pues, según mi editora, los científicos somos un poquito quisquillosos y nos gusta documentarnos demasiado, pero bueno, todo creo que se puede mezclar para hacer algo bastante interesante.
Bueno, eso está bien porque nos dais trabajo a los documentalistas, ¿sabes? O sea, se agradece. Se agradece también porque nosotros que venimos este es el programa de la biblioteca, somos documentalistas aquí, metidos en un estudio azul. Un estudio azul, nunca lo hemos dicho. El estudio de la radio UMH es azul. Estamos como metidos en una pecera, ¿no? Como dentro del mar.
Sí, exactamente.
Y rodeados de cristaleras.
Sí, de cristaleras.
Sí, no sé si habéis visto, como los acuarios, parece que estamos dentro de un acuario. Bueno, pues ese espíritu científico y su traslación al tema de la documentación se agradece mucho. Vamos a entrar de lleno bueno, ya sabéis que estas entrevistas son entrevistas sobre la experiencia lectora de nuestros invitados. En este caso, va a tener dos partes más o menos diferenciadas. No exactamente, porque esperemos que todo fluya. Vamos a empezar hablando de su experiencia lectora, pero vamos a acabar hablando de su experiencia como escritora, porque además Carolina se nos va mañana, porque hoy es viernes, se nos va mañana a la Feria del Libro de Madrid.
Exactamente, es la segunda vez que voy y estoy igual de ilusionada que la primera, igual de nerviosa, quizá precisamente porque la primera vez, pues es que la experiencia fue increíble. La Feria del Libro de Madrid no es solamente ir a firmar, es conocer a muchísimos bloggers literarios, a muchos lectores, muchos otros escritores con los que ya llevo mucho tiempo hablando por las redes sociales, conocerlos allí en persona, quedar a comer, reírnos. es una experiencia buena.
Eso que ahora llaman networking, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista sobre tu experiencia lectora. Nosotros siempre, a ver, este es un programa que tiene dos preguntas trampa, una al principio y una al final. Y caen siempre y además en ese orden. Y la primera es, además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Para mí es una forma, siempre ha sido una forma de soñar y de viajar, de vivir otras vidas a través de protagonistas que suelo hacer bastante míos. Yo me suelo implicar bastante en el libro. No leo la historia de alguien, sino que me meto yo en el papel del personaje y creo que así se disfruta muchísimo más la lectura.
La técnica de la identificación,
sí,
¿no? con
sí,
los personajes.
¿Y siempre lo busco.
¿Y cuando la lectura no es literaria?
Cuando la lectura no es literaria, es un aprendizaje que para mí es la mejor manera de aprender.
¿A través de la lectura?
Sí.
No, lo digo porque, ¿ves? En tu perfil de científica, tu perfil de científica, sí que es verdad que la lectura profesional, la lectura de documentos profesionales es una de las maneras más habituales de adquirir conocimiento o nueva información, pero con la evolución ahora mismo de la, lo que ya has dicho, de las redes sociales, de internet, de los, hay otras maneras de adquirir conocimiento que no son exclusivamente la lectura. Esas lecturas múltiples ¿son un problema o suponen también un pequeño placer?
Para mí, a mí no me gustan tanto, porque para mí la lectura es algo muy íntimo. Por ejemplo, yo no suelo leer por modas porque no me gusta que todo el mundo esté opinando sobre el mismo libro al mismo tiempo. Me gusta tener mi propia opinión, mi propio sentimiento, lo que me ha despertado a mí. Pues es como que no quiero ni saber que se lo ha despertado otra persona, es como mío. Es para mí muy... leer para mí es algo íntimo.
Recuerdo unas declaraciones, y las voy a parafrasear, de Humberto Eco diciendo algo así, que él no leía ningún autor que no llevara, bueno, no sé si dijo que llevara 40 años muerto o que la obra se hubiera publicado como mínimo hacía 40 años. Vamos, que no leía novedades para evitar justamente eso, la intoxicación, ¿no?
No, yo novedades sí, pero grandes modas las intento evitar. Novedades de autores más chiquititos o de cuyo tema, pues, lo veo y el tema me apasiona, eso sí. Pero, por ejemplo, pues si me preguntas por los grandes títulos, estos que todos sabemos que están ahora de moda, pues no, casi no me habré leído casi ninguno.
Sí, yo ya no voy a nombrar ninguno porque me he tirado... sí. No, este programa lleva 5 años y recuerdo un par de años de haber nombrado demasiadas veces a algún que otro autor, y no de manera elogiosa, y al final pensé, digo, van a caer sobre mí las maldiciones de una gran editorial y esto va a ser tremendo. Y como lectora, ¿tú qué has sido? ¿Qué fuiste? ¿Una lectora precoz, tardía, normalilla? Puedo prefigurar un poco tu respuesta, pero
sí,
tú misma.
Bastante precoz.
Sí.
Empecé a leer poesía y cuento. El cuento, pues, desde que me enseñaron a leer.
Desde que tienes uso de razón lectora,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Y poesía con Bécquer, con Gustavo Adolfo Bécquer, desde los 7-8 años más o menos. Y empecé a hacer yo mis propias poesías, lo leía él y luego trataba de hacer yo poesías,
sí, de trasladar
mías con mi propio tema, pero copiando un poco su métrica. Empecé por ahí. Y ya los libros llegaron con unos 11, 12 años, con Los cinco de Nick Blyton, Trixie Belden y sus misterios, siempre algo de misterio. Más tarde Isabel Allende, ya con 14, 15... Isabel Allende ya fue para mí el gran descubrimiento.
Sí, ahí es donde tienes esa
el enganche total,
explosión, ¿no?
Sí, con la lectura.
Esa epifanía de
sí.
¿Pero con la lectura y con la escritura o solamente con la lectura?
Con la escritura lo traía de antes.
De antes.
Sí, desde que era pequeña escribía, ya te digo, poesías, incluso algún pequeño cuento. Yo creo que de toda
no sé
la vida.
¿Por qué la imagen de Bécquer ha caído en el olvido? O me da a mí la sensación. Quiero decir, estaba muy presente. Bécquer también ha sido un autor importante en mi propia experiencia lectora. Y creo que mucha gente de mi generación, somos de generaciones completamente diferentes, ¿eh? Esto es una cosa que lanzo así a los oyentes. Y Bécquer ha sido, yo lo recuerdo como un autor importante. Después yo no sé si por una cierta popularización o no, o una haber sido un poco denostado por aquello, un poco esa relación entre el amor y Bécquer al final creo que ha ido en detrimento de su literatura, que es bastante buena. Y parece como que se ha olvidado a Bécquer como introductor en la lectura.
Pues conmigo lo consiguió totalmente y me consta que a muchas compañeras también fue él el que vamos. Sobre todo en poesía, no tanto en sus leyendas.
O sea, las leyendas.
Sí. Me refiero con la gente que directamente conozco yo, ha sido más su poesía lo que nos ha introducido un poquito en que nos agradara un poco este mundo.
Fíjate, pues con el tema del misterio, eso es una cosa que vamos a desvelar así poco a poco. La primera novela de Carolina es una novela, es un thriller, por lo tanto el misterio es importante. Y Bécquer, bueno, yo creo que, no voy a decir que esté a la altura de Poe, pero sus leyendas tienen una potencia en cuanto a elementos de misterio, de terror, bastante considerable, ¿eh?
Sí, yo creo que sí que puede llegar muchas de ellas a estar a la altura de Poe. Tenemos un poquito de complejo todavía con los escritores españoles, tanto antiguos como actuales. Y aún nos sentimos un poquito inferiores a los ingleses y yo creo que hoy en día precisamente está cambiando ya muchísimo la cosa. Estamos ya muy formados, muy culturizados. Hay mucha gente española que escribe muy, muy bien.
Sí, me estás hablando. A ver, entiendo que me hablas en el ámbito un poco de género, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que no acaba de entenderlo muy bien, pero en cuanto a historia de la literatura.
Sí,
pues
no, quiero decir que Poe lo tenemos como una eminencia y Bécquer, si hubiera sido inglés, sería igual de eminencia o más, desde mi punto de vista.
Muy bien, reivindicación de Bécquer. Vamos a reivindicar a Bécquer, a ver si se retoma un poco esa figura de Bécquer como introductor en la lectura. Hablando de lectura, ¿qué piensas que se detecta primero en la lectura? ¿El carácter funcional? O, bueno, en cierto modo me has respondido antes, pero vamos a ampliar un poquito más. ¿El carácter funcional o el mecanismo para abstraerse del mundo? Me refiero, cuando tú me has hablado de esas primeras lecturas en las que la lectura es una manera de abstraerse, de viajar, de saber. Y al mismo tiempo también es una manera de adquirir conocimiento.
Sí.
¿Qué piensas que es lo primero que uno detecta cuando empieza a leer? ¿Ese estoy aprendiendo cosas o ese estoy fuera de aquí?
Yo creo que el estoy fuera de aquí, totalmente. También depende mucho del ambiente que te rodee. Por ejemplo, yo creo que empecé tan pequeña a leer porque pasaba los veranos en el campo de mi abuela sin ordenador de ningún tipo y sin comunicación con el exterior. Y coger el libro era la manera de abstraerme, lo primero. Y luego si aprendía algo, pues lo aprendía de manera divertida. Luego ya, más mayor, sí que fue buscando un poquito más el carácter funcional, el aprendizaje.
El aprendizaje. ¿Ves? Es interesante eso que has dicho, porque ahí sí que ha denotado el tema de las generaciones y de la edad. Es importante ver, en tu caso, eres una lectora activa, una lectora habitual, una lectora, no sé si voraz, pero eso lo veremos ahora, pero parece que sí. Educada como lectora en un entorno ya digitalizado, en un entorno en el que las nuevas maneras de leer y las nuevas maneras de adquirir conocimiento ya estaban presentes. Y te has tenido que abstener de
aún
eso.
Teníamos muy pocos ordenadores y no había internet, eso sí. Pero bueno, sí que había ordenadores, pero yo en el campo era como un remanso de paz, no teníamos nada.
Sí, pero ves, o sea, eso es interesante para poder entrar en el mundo de la literatura, en tu caso en concreto, no sé si es extrapolable o se tendría que ver, pero en tu caso en concreto te has tenido que aislar.
Sí.
O sea, ¿ha sido un aislamiento buscado o no buscado? En este caso parece que no muy buscado. O sea, pero sí agradable, ¿eh? Pues estamos hablando del veranito, estamos hablando del campo, o sea que está muy bien. Pero sí un cierto aislamiento para poder caer.
Sí, yo creo que hoy en día la gente está dejando en general de leer, porque luego sí que conozco muchos jóvenes lectores, pero bueno, en general se está dejando de leer porque es que estamos pensando en todo al mismo tiempo, en el móvil, en el trabajo, en los amigos, en que si me llama este el otro, sí, me meto en internet. Entonces es muy difícil la concentración, creo que te tienes que ir a la playa, al fin de semana a la montaña o leer por la noche cuando ya estás cansado porque... Si
es
no,
la conexión
ya no
permanente.
Es como antes,
estamos
en ese
un momento
sentido.
De conexión permanente,
sí.
¿Verdad? Bueno, yo que soy un gran defensor de los nuevos tipos de lectura y de la lectura en ebook y de los libros electrónicos, la tinta electrónica, de ahí el nombre de este programa y demás, debo decir una cosa muy clara. Los libros en papel siguen sin necesitar enchufe. Así es que en un momento de aislamiento vienen muy bien, ¿no?
Sí, a mí me gustan más, aunque ya sabemos que podemos llevarnos también el ebook a la playa, etcétera. Pero me sigue gustando más llevarme un libro en papel. es como más, más romántico.
Bueno, yo en cuanto a lo de la carga, debo decir que al final soy un acumulador. Y al final acabo llevando el ebook, el libro en papel, lo llevo todo.
Todo junto.
Sí, sí. Y luego ya eliges. Vamos a acabar este como primer bloque con una cosa. Carolina, a micrófono cerrado, ya sabéis cómo me gusta decir estas cosas, típicas de la radio, de a micrófono cerrado y esas cosas. Me preguntaba por, comentando la entrevista, por una pregunta que le iba a hacer. A ver, pues estas cosas se preparan. Y nosotros hemos estado aquí hablando previamente. Y es por algo que, una pregunta que solemos hacer en este programa, sobre lectura activa, lectura pasiva y lectura proactiva. Lo hemos explicado más de una vez. Al final, creo que nos va a tocar crear un documento y colgarlo para explicarlo al mundo, ¿no? ¿Qué entendemos aquí en Tinta Sonora como lectura pasiva, activa y proactiva? Pero al final es algo muy sencillo. O sea, digamos que la lectura pasiva es la que te llega y tú como lector, normalmente voraz, asumes y ocupas un tiempo de lectura normalmente muy relacionado con el ocio o muy relacionado también con el mundo profesional. Es decir, lo asumes como es que esto lo tengo que leer porque sí, tengo que saber que que saber cómo funciona la tostadora y me leo el manual. La lectura activa, digamos que es una lectura buscada. De la que no hay un trabajo posterior, pero sí que es una lectura buscada, una lectura más o menos ampliada. Y la lectura proactiva es la que se hace para disfrutarla y también para sacar algo de ella, ¿no? En la que hay como un post, hay como una segunda parte. En tu mundo de lectora, ¿qué ocupa más tiempo?
Proactiva, la proactiva, última, ¿no? Sí, sin duda, porque es cierto que, aunque los libros que me gusta leer a mí, pues no son los más bestsellers de todos, excepto en el misterio, que sí que me leo todos los bestsellers, que es que soy una apasionada del misterio.
Todos tenemos algún...
Sí, pero en general sí que me gusta mucho comentar directamente con el escritor, me pongo en contacto con él y hablamos mucho sobre el libro, sobre la historia. He hecho algunas reseñas, hice reseñas durante un tiempo también para un programa de radio.
Qué bueno.
Sigo en las revistas románticas haciendo reseñas y alguna entrevista también. También soy entrevistadora como
sí,
tú, pero por escrito.
Muy bien. Yo la entrevista es un formato que me encanta en cualquier presentación, sea por escrito, sea por la radio, televisión.
Es revista digital, muy, muy para mujeres, pero bueno, para todo el mundo podría ser.
Nosotros tenemos que leer las revistas para mujeres, es muy interesante para conocer.
Sí, pero es muy divertido, entonces es muy proactiva en mi caso, porque me leo los libros con la finalidad de después, pues o bien hacer reseña o intercambiar alguna opinión, más que con otra gente, con el escritor directamente.
¿Ves? Pues eso nos enlaza con un comentario que hemos hecho previamente, que son las cosas que tiene de bueno el nuevo mundo digital y las nuevas maneras de leer.
Sí.
Esa manera de leer hasta hace 20 años, yo decía que hasta hace 10 años, estaba relacionada exclusivamente con unos ámbitos, digamos, de élite, o con una vida casi monacal de yo es que me voy a dedicar a la literatura, entonces para poder conocer a el escritor tal, pues te tenías que ir a vivir a donde viven los escritores, que esto parece un cuento infantil de monstruos, pero te tienes que ir allá donde viven los escritores, normalmente en las grandes capitales, en lugares muy 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 centrales, para poder relacionarte. Ahora mismo no hace falta, es muy relativamente fácil ponerte en contacto.
Hay muchos encuentros, tanto digitales, a través de Skype, hay mucha gente que hace quedadas, como por ejemplo en la Feria del Libro hay quedadas también físicas, en persona, para que todo el mundo se conozca, y es muy normal ya, sí, hoy en día, lo de hablar con el escritor directamente.
¿Ves? Al final hay que ser sincretista. Eso, nuestra educación judeocristiana tiene esa parte de buena, ¿no? De ser sincretista, de ir acumulando cosas, de ir añadiendo cosas nuevas sin renunciar a las antiguas. Luego, eso hay quien lo llama síndrome de Diógenes. Pero bueno.
Sí, también, depende de lo que acumules.
Creo que llevamos ya un ratito de entrevista. Carolina, si te apetece. Ya sabéis que nosotros siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden un poco de música, de la música que a ellos les emociona, para darnos también un perfil, un poco de su perfil de gusto musical. ¿Qué hemos elegido primero?
Una canción, sí, de Lorena McKennie, que para mí me trae muchos recuerdos asociados a mi primer libro, El guardián de los secretos, porque una lectora me hizo un book trailer precioso que está en YouTube, colgados, buscas en YouTube El Guardián de los Secretos y sale un book trailer con la canción de Lorena McKenney, que a mí me pone los pelos de punta cada vez que lo escucho, y lo habré escuchado 100 veces.
Muy bien, pues Lorena McKenney. Bueno, hemos vuelto de la música evocadora de Lorena McKennitt. Estábamos aquí hablando, mientras tanto, sobre música celta, sobre las tierras de Escocia y y demás, evocando eso que nos recuerda Lorena McKinney. Carolina lo ha nombrado, buscadlo en serio en YouTube, merece la pena. El Guardián de los Secretos, y encontraréis este book trailer donde os dará información sobre Carolina, sobre su novela, y todo eso aderezado con la música de Lorena McKinney. Uh-huh. The Mystic Dream, creo que se llama.
The Mystic Dream, sí.
Sí. Bueno, Carolina, vamos a ver, ahora vamos a hacerte un perfil, ¿vale? Vamos a hacerte un perfil de lectora. Vamos a hablar de tus hábitos lectores para delimitar qué tipo de lectora eres y cuánto tiempo le ocupas a esto de la lectura. ¿Tienes un espacio para la lectura? ¿Un solo espacio para la lectura?
Un solo espacio, ¿no? Normalmente leo en la cama, donde más me gusta leer, o bien en la playa. Eso, soy muy de leer en la playa.
Por favor, qué placer.
Tanto en invierno como en verano. A veces me he bajado cuando hacía mucho frío en el coche, me he quedado dentro del coche leyendo, mirando el mar.
Es un buen ambiente. Fíjate que a ver, muchas veces lo cuento con muchos entrevistados, les he contado esta anécdota personal que yo conocía para sacarles un poco de información al respecto, a ti no ha hecho falta, sobre lugares de lectura, porque normalmente casi todo el mundo habla pues de un sillón, de un espacio privado, de un espacio muy privado y muy 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 cerrado, muy propio, y no muchos hablan de, aparte de leer en los viajes, que eso sí que es verdad que casi todo el mundo lo dice, leer en el tren, en el avión y demás.
Es verdad, ahora que lo dices, creo que aparte de la playa, donde más me gusta es en los viajes.
En los viajes. Pero normalmente todo el mundo tiene ese espacio y yo que tengo la referencia, porque recuerdo a un amigo que buscaba lugares para leer y yo siguiéndole a él un poco, lo hice alguna vez y la verdad es que he leído pues eso, en algún puerto perdido, el puerto pequeño o en alguna playita perdida y la verdad es que es un placer. Y el hecho que tú me digas que lees en la playa, pero, y a ver, lees en la playa, entre comillas, de cualquier manera. O te montas tu chiringuito de lectora.
No, casi de cualquier manera. O sea, a mí me hace falta el libro, la toalla para no mancharme mucho y ya está. Y como te he dicho, y alguna vez incluso dentro del coche.
Pero
también,
vamos, que no te montas tu sillón de lectura en la playa con tu tal.
Yo es que soy un poco caótica. me hace falta poco.
Ah, muy bien. Perfecto. Pues vamos a dejarlo en la playa. Aparte de que tengas... Y lo de la cama no está mal. No está mal. Luego aquí ha habido más de un detractor de lo de la lectura en la cama. ¿Y un tiempo? Porque esto ahora es complicado. Ahora conjugar las dos cosas...
Encontrar tiempo para leer cada vez cuesta más, ¿eh? Parece mentira, pero sí, es cierto. Pues por la noche, sobre todo, me gusta cuando hay más tranquilidad. Por la noche. De hecho...
Sí, pero esa es la lectura en la cama, la lectura en la playa por la noche o también.
No. Esa es en la cama. O sea, no sé por qué hay detractores de leer en la cama. Desde que era pequeña. Antes de dormir, ya te digo, desde los 5, me cogía a los 5 y me quedaba soñando con sus aventuras.
Yo no lo soy, yo leo arriba un pincho.
Pero... Hasta Isabel Allende, después libros románticos, misterio, en la cama es donde mejor se puede leer, yo creo.
O sea... esa periodicidad, digamos que tu tiempo de lectura habitual es por la noche, antes de dormir y en la cama, ¿eh? Ya lo hemos localizado, ya le hemos dado un tiempo.
Un lugar y un tiempo.
¿Y una disciplina lectora? Quiero decir, ¿eres disciplinada como lectora?
Antes sí que lo era, y aquí sí que tengo la anécdota de que cuando solo era lectora era muy disciplinada, me hacía falta leer, no era por ninguna obligación, claro, era casi una necesidad. Leer todas las noches, todas las noches. Y desde que soy escritora también, desde que publiqué, estoy completamente indisciplinada con la lectura y no lo disfruto igual. Me cuesta encontrar libros que disfrute de verdad. Antes disfrutaba casi de cualquier libro, más o menos, y ahora me está costando. No sé muy bien por qué, esto lo hemos comentado a algunos escritores, que algunos es porque dicen que buscan fallos, otros dicen... pues yo hubiera puesto esto en vez de esto, hubiera mejorado. Yo no sé por qué es exactamente, no sabría explicarlo, pero quiero que cambie y que vuelva a ser como antes.
Bueno, yo recuerdo, y en esto debo decir que es un poco contradictorio, voy a decir dos cosas que se contradicen para crear aquí paradoja, y es que a mí hubo una profesora de literatura, creo que fue en el instituto, que sabía que a mí me gustaba la literatura, y me dijo, si te gusta la literatura no hagas filología. No la hice. Sí. No era filología, porque vas a perder el gusto por la lectura. Y sin embargo, mi mejor amigo es filólogo y es el mejor lector que conozco. O sea que es un poco contradictorio, sí, y paradójico. Digamos, cuando he dicho lo de la filología, porque emparentado con ser un profesional, es decir, dedicarte al estudio de la literatura y de la lengua, está el dedicarte a escribir, que es otra uh-huh. manera de trabajar con la claro. lengua y la literatura.
Yo creo que quizá los filólogos, a lo mejor tu amiga quería decir que le sacarían muchos fallos a todo, sí. lo relacionarían...
Sí, al final es con prejuicios.
Y se te va un poco el hilo de la historia si vas con prejuicios.
Sí, o sea, justo un poco lo que a ti te ha pasado es que eres lectora sin prejuicios hasta que te llegó el prejuicio del escritor, ¿no? Que intenta mejorar.
Sí, yo creo que a mí, más que por lo de buscar fallos, ha sido por el hecho de conocer a los escritores. Mm. Porque casi todo lo que me estoy leyendo últimamente es recomendado por amigos que escriben o por el propio escritor que me ha mandado un mensaje, me ha regalado su libro, etcétera. Entonces, no es tan sí. buscado.
Un poco
como
por
ir
eso
tú
te hablaba...
a la librería y elegir el que tú Ajá. quieras y sin conocer al escritor, no sé.
Por eso te hablaba de disciplina lectora. Dentro de disciplina lectora entraría un poco eso de lo que habíamos hablado, que ya habíamos fijado más o menos el cómo, el cuándo y el dónde. Digamos el cómo y el dónde. Y ahora, perdón, el cuándo y el dónde, y ahora estaría el cómo. Y el cómo vendría prefijado por diferentes cosas. Primero, la parte de lectura que te viene dada, que te cae. Porque cuando uno es lector, al final te acaban cayendo las
sí.
lecturas. Y otro, lo que uno planifica. Planifica desde una perspectiva de aprendizaje o desde una perspectiva de conocimiento. Es decir, pues yo quiero conocer qué se hace relacionado con el ámbito en el que yo escribo y además quiero tener un conocimiento lo más amplio posible de la historia de la literatura o de la literatura o de la biología. Esa parte de planificación, ¿la llevas ahí a rajatabla o de momento solo tienes aparcado?
No, planificación la tuve, ya te digo, pues sí, mientras estudiaba, mientras escribía la primera novela, sí que tenía bastante planificación. Por ejemplo, tuve que leer mucho para la documentación y ahí sí que tenía un poco de planning, pero últimamente es que estoy indisciplinada total.
Bueno, si es la indisciplina propia del fervor lector, es una maravilla, porque al final lo disfrutas absolutamente todo.
Yo también hago mucho lo de dejarme el libro a medias, empezar otro, después vuelvo, me lo termino. De hecho, casi me gusta a veces, cuando me gusta mucho una historia, y puede ser que al final no tanto, prefiero dejarlo ahí, ya me imagino yo el final.
¿Sí?
Sí.
O sea, abandonas libros.
Pero a propósito, y no porque no me gusten, sino...
Eso es porque
me gusta.
Eso es una decisión muy dura, sí. ¿Eh? A mí me ha costado muchos años. Conozco muchos lectores habituales que nos han costado, pero muchísimos años decir, pues ahora no me lo acabo. Por lo que sea, ¿eh? Pero
no, yo si no me gusta no lo abandono. Hacia el final lo abandono al principio. Y ya está.
Pero lo abandonas.
Sí.
Te puedo asegurar que hay mucho lector bulímico que es absolutamente...
Es verdad. Que lo lee hasta el final aunque no le guste y luego pone su crítica en internet.
Sí, o lo que sea.
Y luego vuelve a leer al autor otra vez y otra vez y otra vez. Y sigue poniendo la misma crítica.
Sí,
eso ya es masoquismo más que bulímico.
Yo por temas profesionales debo decir que en alguna época me ha tocado. Me ha tocado también un poco por decisión propia, pero he leído muchas cosas que no me acababa de gustar, por conocer autores y poder después recomendarlos.
Sí.
Y sí, es lo que tú dices. Por lo que me has dicho, también puedo colegir un poco la respuesta, pero, como también hemos visto que estás muy introducida en el mundo digital y en el mundo virtual, ¿lectura en papel, lectura en pantalla? Bueno, lo de lectura sonora es una cosa que hemos querido introducir por aquello de la radio. Pero principalmente, ¿lectura en papel o lectura en pantalla?
En papel me gusta muchísimo más. En pantalla me cuesta, aunque me guste mucho el libro, me cuesta. Y lo de sonora suena muy bien. No
sí.
lo he probado todavía. Sé que en Estados Unidos están de moda los audiobooks.
Sí. Los audiobooks, sí.
Pero yo no lo he probado, pero creo que me tiene que gustar.
Sí, nosotros lo introdujimos por aquello que, primero, por el nombre del programa, segundo, porque esto es una radio, tercero, porque es una opción. Es una opción. Yo recuerdo que conocí durante un tiempo un par de personas que preparaban oposiciones y para amortizar el tiempo al máximo posible se leían sus temas, se los transcribían en un cassette, porque eran momentos de la casete, y después se los ponían en el coche o se los ponían en el Walkman, tiempos del Walkman, y se los ponían en el Walkman para escucharlos. Es una manera de leer.
Sí, lo he oído. Además, dicen que se te queda mucho mejor grabado en el cerebro de esa manera.
Pues nada, el recuerdo auditivo.
El recuerdo auditivo.
No, de todas formas, te preguntaba el tema del papel en pantalla, porque estamos en un momento de lecturas múltiples. Y claro, tú me has dicho que sí, que en papel, bien, pero lees en papel, por lo que puedo entender, la literatura que tú quieres leer. Digamos que la literatura, o sea, la lectura intensa, haces la lectura intensa en papel. Pero las lecturas no intensas, es decir, las lecturas ocasionales, las lecturas que se hacen de blogs, de las lecturas. Tú para leer un post de un blog no te lo imprimes, lo lees en pantalla, ¿verdad?
Hombre, claro.
Y cuando lees en pantalla, ahora mismo hay un montón de dispositivos para poder leer en pantalla. Puedes leer en el ordenador, puedes leer en un ebook, en una tablet, hasta en un teléfono, hasta en un smartphone. Hay smartphones que permiten una experiencia de lectura relativamente, bueno, dejándote los ojos, pero te la permiten, ¿no?
Sí.
Esas lecturas que no son la lectura intensa, la lectura de literatura, ¿dónde las haces principalmente?
Normalmente en casa, que es donde trabajo un poquito el tema de marketing de los libros, etcétera, y todo el tema de la revista digital,
sí,
en la que colaboro en casa en el ordenador grande, ordenador portátil, grandote.
Grandote, ¿no?
Sí.
En ordenador. Muy bien. ¿Y la prensa? ¿Prensa, revistas y tal?
Digital.
Digital, ¿ves?
Digital.
Ahí sí.
Sí.
Sabía yo que...
Digital toda la prensa, es verdad. Sí.
No, sí, es que hay algunos ámbitos de lectura que se han transformado y otros que no tanto. Digamos que lo que yo llamo literatura intensa.
No me había dado cuenta
intensiva.
Hasta que lo has dicho, sí, sí. De periódicos y revistas los leo digitalmente.
Sí, eso es una parte de la lectura y una parte importante muchas veces que nos ocupa mucho tiempo. Y la gran mayoría, casi todo el mundo ha hecho la transformación y ha pasado a la lectura digital. ¿Y notas diferencia entre esas dos experiencias lectoras?
Pues fíjate que ahora que dices lo de la prensa, sí me gusta más en digital que en papel. Digamos que me entretiene más. Voy saltando de artículo a artículo de manera más rápida, más entretenida.
Supongo que eso también tendrá que ver con que la prensa ha evolucionado durante el tiempo y la lectura de prensa en papel ya no se parecía tanto a la lectura intensiva de un libro, la lectura morosa de una novela o de un ensayo o de la poesía. Y al no parecerse tanto, supongo que sus características se adecuan más, ¿no?, a la lectura
también
digital.
También los artículos son más cortitos, más visuales, los contenidos tienen imágenes, tienen enlaces.
Es más dinámica.
Es más dinámico.
Bueno, ¿veis? Pues al final hemos hecho un pequeño perfil de la experiencia y del perfil lector de Carolina. Así es que vamos a cerrar el segundo bloque. Vamos a poner otro tema y nos vamos a poner a hablar de escritura, de novela y de cuentos, ¿vale? Segundo tema. Creo que habíamos visto Enya, ¿puede ser? Pues Enya también está muy emparentada con Lorena McKinnitt.
Todo muy celta.
Ahí está. Let me say, let me crush upon your shoulder, let me read it. Bueno, pues ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto desde del paseo este por el Orinoco que nos ha traído Enya. Sí, con un toque celta y muy fluvial, ¿no? Enya es una autora que también parece, le pasa un poco como a Becker, ¿eh? Durante los años 80, 90 estuvo ahí en...
¿En auge?
Sí, en primera plana y aportando cosas nuevas al mundo de la música pop. Y ahora parece que también ha caído un poco en el olvido. Lo que esperamos que no pase con dos cosas, dos objetos que tengo delante, que están entre Carolina y yo, entre los micrófonos. Tenemos dos objetos literarios, que son las dos publicaciones que Carolina tiene en el mercado, porque además está en el mercado, que es una novela que creo que tiene 3 años ahora mismo, que es El guardián de los secretos, editada por Versátil, que es una editorial de Barcelona, y 14 lunas, que es un proyecto del que Carolina ahora le pediremos que nos hable un poco, editado por Kiwi Ediciones de Castellón. Una de las cosas que estábamos comentando es la cantidad de pequeñas editoriales, pequeñas y no tan pequeñas, pero bueno, de proyectos editoriales que están haciendo aquí en un momento de crisis general, y desde hace mucho tiempo se habla de crisis del libro, ¿no?
Exactamente, es curioso que precisamente ahora que se habla y se sabe que hay una crisis en cuanto a las ventas de libros, pues están saliendo muchísimas editoriales nuevas. Lo bueno que podemos sacar de eso muchos autores es que algunas de estas editoriales nuevas, como Kiwi, Versátil y bueno, también algunas otras, están apostando por autores españoles, cosa que no es tan sencilla ni tan habitual.
No, tener un catálogo más o menos equilibrado, que es ofrecer algo que más o menos todo el mundo conoce y que te permite seguir editando y entonces introducir autores nuevos que pasen a ser conocidos en una segunda tanda y demás, es bastante complicado. El proceso de escritura del Guardián de los Secretos, ya nos has comentado que empezaste muy jovencita como lectora y también como escritora, a raíz de tus lecturas de Gustavo Adolfo Bécquer, y digamos, el Guardián de los Secretos es un thriller.
Es thriller, totalmente.
Emparentado con la literatura de grandes ventas actual, que es la del thriller principalmente.
Lo han relacionado los críticos con una versión con romance de El Código Da Vinci. Y luego han dicho que bueno, que quitando lo malo que tiene El Código Da Vinci, o sea, no sé, me lo han puesto muy, muy bien. que no me lo esperaba.
Que sepas que te debo decir que Dan Brown cita a Lorena McKinnitt como una de sus autoras favoritas en su última novela, sí.
Vaya. Y también lo acaba, la penúltima crítica que ha salido del libro, dice el chico, el crítico, que le gustó más que El maestro del Prado, de Javier Sierra. O sea que por esa rama me lo están emparentando.
No está mal, no está nada mal. Así es que thriller y romance.
Está muy documentado. Tiene, lo que pasa es que tiene también romance, que es algo poco habitual en los thrillers de misterio. Normalmente yo soy muy, muy lectora de Matilde Asensi, por ejemplo, ella es la única que tiene un pelín de romance, pero bueno, muy poco, muy poca cosa. Y yo parece que le he dado un punto más todavía de romance, de que aparte de todo el misterio real, la aventura, los sitios que visitan tan increíbles, lo que descubren, hay una relación más de pasión que de amor, más rápida, más fogosa entre los protagonistas, y eso parece que no es tan habitual encontrarlo en este género.
Muy bien. De todas formas, aparte de eso, lo has nombrado varias veces y me resulta bastante interesante lo que comentas de la documentación. Y es el nivel de verosimilitud que supongo que le intentas dar a la historia y a la contextualización de la historia y al desarrollo. Y eso sí que es verdad que sepas que es algo muy norteamericano, ¿eh? Que la literatura norteamericana hace en general, no solamente la de género, ¿no? Es aquello de que te puedes estar leyendo una novela y de momento te están explicando una regla. Recuerdo además una historia de Paul Auster, las reglas del béisbol, que es algo bastante complicado de entender para quien no lo vive, y te está interesando. ¿Has intentado hacer literatura con la documentación o solamente que forme parte de esa verosimilitud?
He intentado hacer literatura con la documentación, sí, convertir datos que para mí, que a mí me llamaban la atención, que eran muy curiosos, historia oscura, historia oculta, real, todo porque toda la novela está basada en historias reales, aunque tiene un cierto toque así de misterio, un poquito mágico, digamos, un poquito paranormal, pero es un toque, es un ambiente, el ambiente que hay alrededor, simplemente. Pero las historias son reales y fueron a partir de datos que a mí me interesaron y con los cuales yo quise hacer una historia.
Muy bien, y la acabaste. Creo que hay alguna historia por ahí en un cajón esperando ser editada, ¿verdad? En breve.
Sí, también tengo una historia nueva que la escribí posteriormente al Guardián de los Secretos. La acabé más o menos esta Navidad, la acabé de corregir y de matizar. No está en un cajón, está ya
está por ahí. Bueno,
rodando por las editoriales y hay ya...
Muy bien.
Hay ofertas, pero aún no hay confirmación por mi parte, entonces,
bueno, pues
poco
entonces,
a poco.
Démosle vida primero al Guardián de los Secretos, démosle un poquito de vida. A ver, bueno, es fácil de conseguir, tiene una buena distribución, creo que se puede conseguir en cualquier gran superficie, tipo Fnac, Corte Inglés, en librerías.
No es tan... Una buena distribución... le cuesta mucho a las editoriales de conseguir.
Es la parte más complicada, sí que es verdad.
Sí, les cuesta de conseguir. Y luego, por ejemplo, mis dos novelas están en el Corte Inglés, en Fnac, pero al ser yo todavía no muy conocida, pues no hay grandes cantidades. Tienes que, en la mayoría de casos, hay que pedirlo.
Bueno, pero y en librerías,
sí,
en una librería
conseguir.
Seria. Bueno, podemos nombrar aquí a Litruc, ya que Paco además ha sido invitado aquí, el propietario de Litruc ha sido propietario aquí. Perdón, ha sido invitado aquí en Tita Sonora y le hemos hecho una entrevista, pues nombraremos a Litruc.
Sí, Paco se ha portado muy muy bien conmigo desde el principio, me consta que con todos los autores ilicitanos. Paco de Litruc se porta estupendamente. En la presentación del Guardián de los Secretos fue él el que estuvo, la presentación que hubo aquí en Elche, vendimos 80 libros.
Muy buen número.
Ya me dijeron, yo es que no sabía nada de este mundo. No sabía si eso era menos normal o más normal. Me dijeron que es muy poco habitual vender esa cifra. De hecho, hay muchos autores que normalmente venden pues alrededor de 10 ejemplares en las presentaciones. O sea que bastante, bastante contenta.
Muy bien. Bueno, pues como veis, cualquier librería, como este programa tiene proyección más allá de las fronteras ilicitanas, aunque Elche, ya que lo va a estar bastante presente en casi todos los telediarios el año que viene, por aquello de que se nos acaba de subir a primera un equipo de fútbol, fíjate esas cosas, y eso hará que se visibilice bastante más la ciudad, pero más allá de las fronteras de Elche, sabéis que tanto en grandes superficies como en librerías que trabajen
con un
buen fondo.
Sí, yo creo que en la presentación de Elche gustó tanto, aunque en la FNAC de Alicante también se vendieron bastante bien, pero creo que en la presentación de Elche se vendió tanto porque dijimos un dato muy curioso, que es que aparte de misterios de Francia, del Escorial, etcétera, por donde van pasando los protagonistas, sale Elche.
Ah,
y hay un misterio que la gente cuando lo lee dice, pero aquí hay que excavar un poquito más.
Uy, no excaves, que Elche está lleno de cuevas por
abajo.
Está
lleno de cuevas, eso es una de las cosas que nombramos. De hecho, los protagonistas entran en una de las cuevas bajo un punto muy emblemático de Elche, que está ahí realmente, mucha gente no lo sabe. Descubren una cosa que puede ser que esté ahí, puede ser que no, Yo ya bueno, me documenté y dejo ahí la intriga y la teoría, porque además hay varias teorías. Puede ser que tengamos un pequeño
quien quiera más información, el guardián de los secretos.
En algún punto de la ciudad, sí.
Y aparte del guardián de los secretos, tenemos una recopilación. Has hablado de dos novelas, me estabas hablando de 14 lunas, ¿verdad?
Sí, la nueva novela que acaba de salir este mes es 14 lunas y no es solo mía, es una novela que es una antología benéfica. Somos 14 autoras que Victoria Vilchez, la creadora del proyecto, fue reclutando por el territorio español, por el mapa español, autoras que a ella le parecieron pues que éramos jóvenes, prometedoras de alguna manera, que estábamos en este mundillo más o menos empezando, la mayoría con una novela publicada, otras en proceso de publicar ahora.
Un equipo A de escritoras.
Sí. Y nos lo hemos pasado muy, muy bien.
Y hecho una novela colaborativa. ¿A cuántas manos?
Somos 14 manos. Son 13 relatos y un relato final, que es el número 14, que es una especie de brujita, porque esta es juvenil. Esta sí que es juvenil.
Son una juvenil,
que,
¿vale?
Que une todos los otros relatos y al final cuenta su propia historia también.
Muy bien, si quieres nombrar a tus compañeras. O...
Sí, voy a nombrarlas. Sobre todo decir que es benéfica, todo es para Cruz Roja, todo nuestro beneficio se va a donar a Cruz Roja, está firmado así. Y pues la recomiendo mucho si nos está escuchando, por ejemplo, algún profesor de instituto, porque está muy bien corregido el libro, muy bien escrito y creo que los temas les puede gustar muchísimo a los chavales. Son temas, ya te digo, no son historias banales, son historias con su profundidad y su trabajo, algunas con moraleja, pero de temas que les gustan a los chicos ahora, como vampiros, amor, espectros, diablos, etcétera, etcétera. De todo un poco, un jefe de estudios por ahí que realmente es el diablo en persona, pero el de verdad.
No estamos diciendo que todos los jefes de estudios...
No todos. Entonces, es un libro que creo que está hecho con mucho cariño, mucho trabajo. Tenemos un prologuista de lujo, Blue Jeans, que es más o menos como nuestro padrino. Lo presentó en Madrid, este libro, y es un escritor muy conocido entre la gente joven. Van a hacer serie de uno de sus libros en Antena 3, dentro de muy poquito se estrena.
Bueno, pues dentro de nada 14 lunas también.
A ver.
Que además que tiene un nombre así muy de teleserie, ¿no? Muy de serie. Has dicho que querías nombrar a alguna de tus compañeras, si quieres.
Y quiero nombrar a todas las escritoras que colaboramos.
De acuerdo, vamos a ello.
Que son Laura López Alfranca, Lucía Arca, Laura Morales, María Martínez, Cristina Puch, Tania López Parra, Victoria Rodríguez, Raquel Cruz, Itzi Pozuelo, Aicea López, Olga Salar, Amaya Felices y Victoria Vilchez.
Bueno, pues ahí las tenéis. Este sí que es un equipo de escritoras.
Hay un par de periodistas, la mayoría son bloggers literarias también. Están todas muy metidas en el mundo literario.
Bueno, pues yo creo que casi se nos está acabando el programa. Estamos a 5 minutillos. Recordaos, a ver, para quien nos escuche desde Madrid, que también puede ser. Carolina, mañana, tal día como mañana, 1 de junio, ¿verdad?
Sí.
1 de junio, va a estar, ¿dónde exactamente?
En la caseta 214 de la Feria del Libro, en el Retiro, en el Parque del Retiro. Por la mañana estoy firmando El Guardián de los Secretos en la 214 de 11 a 12.
Muy bien.
Que es un libro más... como sobre todo supongo que nos escucharán universitarios, un libro ideal para universitarios. Le llaman crossover, que es como esa edad en la que estamos madurando, descubriendo la vida, viajando y con ganas de hacer locuras, etcétera. Y luego por la tarde, el libro juvenil, más para gente de instituto, que es 14 lunas, lo firmamos tres autoras de las 14, estaremos tres. Cuatro, perdón, somos cuatro conmigo, cuatro. Tres y conmigo cuatro.
Ya las contabas solo
ellas. Estaremos por la tarde de 5 a 7:30 en la caseta 109 de Liberespacio.
Bueno, ya lo habéis oído, tenéis todas las referencias. De todas formas, toda esa información, seguro, si entráis en la página web de la Feria del Libro de Madrid, la podéis encontrar. Carolina Iniesta Quesada.
Si buscáis en mi Facebook, también está Carolina Iniesta Quesada, o en mi web, que es Carolina Iniesta Quesada, con las tres www.com.
Sí, sí, tenemos a San Google ahí para
sí,
encontrarnos.
Para que salga rápido, sí.
Para que salga rápido. Bueno, pues si alguna de esta información no os habéis quedado con ella, aunque ya sabéis que este programa lo vais a poder escuchar en podcast, bajarlo después y parar aquí en el momento en que estamos dando la información para tomar nota, pero por si acaso no nos da tiempo, porque estamos a un día. Ya sabéis, os lo ha comentado Carolina, ya sabéis dónde encontrarlo y ahí la vais a tener. Va a ser seguro un gusto charlar un rato con ella.
Y una cosita última que quería comentar es que se me ha pasado decir que El guardián de los secretos lo escribí justo cuando acabé la carrera durante una Erasmus. Empezó en una Erasmus, luego tardé 2 años y pico más, porque tuve que viajar a muchos sitios para acabar de documentarme. En Francia estaba yo estudiando, fuimos también a ver otra amiga Erasmus en Florencia. Entonces, quien haya vivido lo que es una Erasmus, sé que le va a gustar mucho el libro, porque
el mundo Erasmus.
En general a los universitarios, pero sobre todo si has hecho una Erasmus, creo que se van a sentir muy identificados.
Yo es que conozco más de un y una Erasmus que no habría querido volver. Es lo que
si hubiera quedado allí.
Sí, 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 sí,
yo
sí.
De Francia sí quise volver, pero
en Florencia,
la gente que estaba en Florencia no lo quería. ¿Ves? Quería quedarse.
Te entiendo sí. Bastante bien. Carolina, vamos a acabar casi. Te quiero hacer dos preguntitas. Breve de respuesta, breve. Primera, ¿has sido, eres o serás usuaria de bibliotecas?
Lo he sido mucho tiempo. Últimamente no lo soy porque me gusta comprármelos o bien me envían y me regalan algunos libros. Pero me gusta mucho ir a la biblioteca. Sí. O sea que lo he sido y espero serlo.
¿Y tú como propietaria prestas libros?
Sí, me cuesta un poco.
Se ha notado la duda.
Sí, claro. Ay, perdón. Presto algunos libros, pero sí que, por favor, que me los devuelvan.
Por eso decía que era una pregunta trampa. Bueno, Carolina, hemos estado muy a gusto. Te agradecemos mucho que hayas venido, además en este, para cerrar nuestra temporada, esta temporada 2012-2013 de Tinta Sonora, aquí en la radio universitaria. Y vamos, te deseamos muchísima suerte, no solo en la Feria del Libro de Madrid, sino mucho, mucho más allá.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ver si en un futuro vuelves.
Vuelvo
con más obra.
A ver si hay noticias nuevas.
Muy bien. Bueno, chicos, chicas, hombres, mujeres, niños, todo el mundo que nos escucha, ya sabéis, ondas hercianas y podcastianas, se acaba Tinta Sonora por esta temporada. Para ser breves, el año que viene más. Sed buenos y leed. Os dejamos con unos compases, pero no va a dar tiempo mucho más de cors. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone.